aceleradas, ¿eh, compañeras?
Sí, estamos aceleradas. Se notó un poquito, ¿no? Fue como que ¡pum! Largamos
sí,
todo.
Sí, veníamos a full desde muy tempranito. Bueno, vamos a hablar de algo que habíamos anunciado en la apertura, porque los senadores del Frente de Todos se pronunciaron sobre la falta de debate, el intento de paralización del Senado por parte del bloque macrista, que a través de un recurso de amparo rechazan la extensión de las sesiones virtuales. Y lo tenemos en línea para hablar sobre este tema al senador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli. Oscar Parrilli, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Andrea Salazar, Ornella Perdomo y Gypsy Lavín, los saludamos.
Buenos días, Andrea, Ornella y Gypsy. Buenos días a toda la audiencia del Bolsón, provincia de Río Negro. Un gusto hablar con ustedes.
Lo mismo decimos. Muchas gracias por atendernos, Oscar. Y bueno, consultarle en principio, ¿qué opinión le merece esta paradoja que se desprende al recordar que justamente el bloque macrista, o por lo menos el sector de Juntos por el Cambio, proponían o insistían con este tema del voto electrónico y ahora se niegan a sesionar de manera virtual y además se expresaron como una oposición constructiva en algún momento, ¿no?
Bueno, yo creo que han asumido una actitud caprichosa, casi infantil, como si fueran adolescentes enojados, porque un día porque llueve, el otro día porque salió el sol, el otro día porque Macri desde una reposera en la Costa Azul les da una orden, después por el reglamento, después porque no se trata la ley, pero siempre tienen una excusa. Y yo creo que en definitiva lo que le tienen temor es a la discusión, porque no tienen argumentos, porque solamente la mentira y la difamación es lo que ellos sostienen ante la defensa de cualquier tema. Creo que tampoco están demostrando que pocas ganas tienen de trabajar, porque sesionaron más de una oportunidad con las sesiones remotas y ahora dice que no se puede. Uh-huh. No trataron la ley de alquileres, no trataron la ampliación del presupuesto, no trataron la moratoria impositiva, no trataron la ley de pesca, no trataron bueno, un sinnúmero a veces de resoluciones y declaraciones simplemente basándose en actitudes infantiles, pueriles y poco menos, que están demostrando la contradicción. En realidad lo que no quieren es que el Parlamento funcione, obviamente no quieren que el gobierno gobierne, quieren paralizarlo. En segundo lugar, le temen al debate, porque saben que en el debate, cuando se les recuerda las cosas que hicieron estos 4 años, absolutamente hacen agua por todos lados. Y por otro lado, me parece que también se están mal acostumbrando a no trabajar, y creo que esto es lo grave. Nosotros, de todas maneras, en el Senado tenemos un quórum, no solamente en nuestro bloque, sino con otros bloques aliados de partidos provinciales. Vamos a sesionar, vamos a tratar la ley de conocimiento, economía del conocimiento, vamos a tratar el presupuesto nacional, vamos a tratar la ley de la transferencia de los fondos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a seguir funcionando porque el pueblo nos votó con ese objetivo y eso es lo que tenemos que hacer.
Uh-huh. Pareciera que no asimilaron la derrota.
Sí, y yo creo que están en una actitud, por lo menos no todos, ¿no?, pero algunos de ellos en una actitud de impedir que uno gobierne. Como uh-huh. No pues saben que perdieron las elecciones, entonces, bueno, nada mejor les vino la pandemia, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político, el gran beneficiario, lamentablemente, ¿no?, de este desastre que tuvimos de la pandemia fue Macri, porque primero ocultó la tierra arrasada que nos había dejado el 10 de diciembre y en segundo lugar tiene una excusa para no discutir su acción de gobierno. Pero todo esto se termina, la gente recuerda muy bien lo que hicieron estos 4 años, recuerda muy bien también lo que fueron los 12 años de gestión de gobiernos tanto de Néstor como de Cristina, y en este sentido estoy convencido de que estamos en la buena senda y estamos respondiendo a las expectativas de la gente que nos votó, y no estamos tratando ninguna ley que no hayamos hablado en la campaña.
Uh-huh. Oscar Parrilli, lo cambio de tema. Ayer se supo que uno de los hijos del fiscal Stornelli trabajó contratado en las oficinas de escuchas de la AFI,
sí,
y que el
sabíamos.
Otro hijo de este fiscal se desempeñó en las oficinas de escuchas que dependen de la Corte. ¿Qué opinión le merecen estas revelaciones?
Sí, nosotros lo supimos esto cuando Macri transfirió la oficina de escuchas telefónicas de la procuradora a la Corte, y se lo dio después a Iruzun y Leal. Allí hay una suerte de quinta de son a repartir los cargos. Despidieron a muchísima gente historia que había en las oficinas de escucha anterior a nosotros, gente capacitada, técnica, para, porque es un trabajo que requiere especialidad, y comenzaron a colocar a familiares, parientes, amigos, novias, todos, porque obviamente tenían que llevar adelante toda esta acción de espionaje político y necesitaban personas que le respondieron absolutamente, así que no para mí no es una novedad esto de Stornelli y de mucha más gente, no hay hijos, entenados, novias, novios, parejas, de todo ahí en la oficina.
Uh-huh. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, convocó a un acuerdo extraordinario para el martes que viene para tratar de resolver el caso de los jueces a los que no se les aprobaron los pliegos, Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Si la Corte falla a favor de los jueces, ¿se estaría abriendo una puerta para que cualquier presidente en el futuro traslade a discreción a los jueces? ¿Qué opina sobre esto?
Sí, evidentemente. Primero que estos tres jueces, poca afinidad a la Constitución y a la ley, ¿no? Y la mentira en la cual monta Clarín, La Nación y todos sus periodistas amigas, los jueces que juzgaron a Cristina, todo mentira, todo mentira. Pero la verdad que parece una serie televisiva de una mentira tras otra.
Pero hay que ir desarmando estas mentiras, ¿no?
Exactamente. La gente de a poco se va enterando, ¿no? Yo el otro día miraba una encuesta que me acercaron muy seria de todo el país, más de 2.000 casos, y en una de las preguntas le preguntaban a los ciudadanos argentinos si creían que los medios de comunicación manipulaban la información. ¿Y sabe qué porcentaje respondió que sí?
Muchísimo, seguro.
El 85%. Uh-huh. De manera que pueden decir lo que quieran, pero la gente no les cree. Y bueno, yendo al caso de estos tres jueces, el Consejo de la Magistratura, donde hay representantes de los abogados, hay representantes de los académicos, de los jueces, que además fueron elecciones en la época del macrismo, de manera que no pueden decir que sean kirchneristas estos integrantes del Consejo de la Magistratura. Revisó 30 casos de traslados. En 10 de ellos no se estaban cumplidas las disposiciones que la misma Corte decía. Entonces lo que hizo el Consejo de la Magistratura, lo mandó al Ejecutivo para que el Ejecutivo haga cumplir la ley, la Constitución, que es el acuerdo del Senado. Nos lo manda a nosotros. Nosotros citamos a los 10 jueces. De esos 10 jueces, 7 vienen a la audiencia. Y 3 se rebelan. Uh-huh. Que son estos 3. Y empiezan como si jugaran al ringraje, a tocar timbre por todos los juzgados. Todos les van diciendo que no, obviamente, porque no quieren cumplir con la Constitución y la ley. Uh-huh. Entonces, obviamente, nosotros no nos queda más remedio que manifestarle al Ejecutivo que no se le podía dar el acuerdo a personas que violaban con tanta flagrancia y con tanta obscenidad la Constitución y la ley. Eso no le dimos el acuerdo. Y ahora siguen tocando timbre y siguen ahora yendo a la Corte. La Corte no tiene más que decir que se cumpla la ley, lo que ya dijo anteriormente, en los casos anteriores de las acordadas 4 y 7, que además fueron en épocas del macrismo, también en 2018, y frente a una actitud que había tenido Macri, designar jueces especiales para con este invento del traslado. Miren, los traslados es un mecanismo que existe, que la Corte ha establecido en los procedimientos. Desde el año 88, que está el Consejo de la Magistratura, hasta el 2015, pasaron 6 presidentes, 7 presidentes, y se hicieron 29 traslados en 18 años. En 4 años de Macri se hicieron 21 traslados. De manera que era un abuso, y lo que estábamos nosotros solucionando es precisamente volver a la Constitución que el macrismo se había olvidado y había abandonado. Por eso yo creo que, a pesar de lo que quiere Rosenkrantz, a pesar de los periodistas amigos, a pesar de Clarín, de La Nación, de los grupos económicos, la Corte no tiene más que hacer cumplir la Constitución. Y además, imagínense que dijeran que no, que el presidente puede, con traslado, designar los jueces que quiera. ¿Se imagina la herramienta que tendría Alberto Fernández? Y nosotros no queremos ni que Alberto ni que ningún presidente tenga esas atribuciones y esas facultades cercenadas de la Constitución.
Uh-huh. Están Andrea Salazar y Ornella Perdomo también, que lo quieren consultar.
¿Cómo no?
¿Cómo le va, Parrilli? Buen día, Andrea le habla.
Buenos días, Andrea.
A fines de agosto el Senado aprobó la reforma judicial. Como para esclarecer algunas cuestiones, ¿por qué es tan importante esta reforma para
los argentinos? Primero que no es una reforma judicial. La reforma judicial en realidad la puesta en marcha, si queremos que comience la justicia, o darle herramientas para que la justicia comience a funcionar, hay que comenzar a trabajar en la implementación del Código Procesal Penal, que nosotros y que el gobierno de Cristina Kirchner sancionó en 2014 y que Macri durante 4 años suspendió, y que esta ley lo vuelve a poner en vigencia, que es el proceso acusatorio, donde un fiscal investiga, un defensor defiende y un juez es el que va definiendo, y no como ahora, donde el juez es el que investiga, todo inquisitivo. En esto coincide en todo la necesidad. Después yo creo que avanzar hacia los juicios, los tribunales orales. Hay varios proyectos presentados, yo estoy trabajando también en ese tema, y me parece que esa es otra de las herramientas, y que varias provincias ya lo tienen, para que tengamos una justicia ágil, eficiente, no tensionable y no presionable. La ley que nosotros hemos hecho modifica las competencias de la Justicia Federal de Capital Federal y amplía las competencias de varios juzgados federales del interior del país. ¿Qué fue lo que Alberto Fernández denunció en campaña? Lo dijo el primero el 10 de diciembre cuando se unió y el 1 de marzo. Terminar con la cloaca de la democracia argentina, que era la justicia relacionada a ciertos sectores del Poder Judicial, relacionado con los organismos de inteligencia, medios de comunicación y el Poder Ejecutivo, para extorsionar, presionar a jueces y para utilizar esto como una herramienta de persecución política a opositores, y después terminaron espiando y extorsionándose entre ellos mismos también. Esto es lo que sancionamos nosotros en el Senado y que está en consideración. Terminar con este manejo. Ya se avanzó mucho, porque ya el Poder Ejecutivo le sacó las facultades a la agencia de inteligencia que tenía de intervenir en causas. Ya no hay más intervención de los organismos de inteligencia a causas penales. Eso lo tiene que hacer el juzgado, el defensor y los organismos competentes de la justicia. Empezó a transparentar los fondos reservados de la AFI. Y lo que falta es terminar eso en la justicia. Poner más jueces, hacer más transparente la designación, que los concursos de los jueces sean escritos, anónimos y excluyentes, es decir, el que no saca más de 6 no puede, que los exámenes orales sean públicos, que los sorteos sean públicos y manuales, todo lo que era como el Garabano, Macri, manipularon y manejaron la justicia argentina durante 4 años. Eso es lo que intenta resolver esta ley, que se llama reforma judicial y que en realidad es de ampliación de tribunales en la capital federal y en el interior del país, de los juzgados federales.
Bueno, y otro tema, senador, que considero que es importante, ¿no? Se ha hablado en los últimos días con respecto a este anuncio de la baja de un punto de coparticipación a Buenos Aires. ¿Cuál es su implicancia en las provincias?
Bueno, primero, también es volver para atrás en algo que hizo inconstitucionalmente Macri, digamos, ¿no? Le dio a la Ciudad de Buenos Aires, a su amigo Larreta y a los porteños, fondo que nos sacó a todas las provincias, encima de todo lo que había. De manera que lo que hizo Alberto Fernández fue un acto de triste justicia, volver a foja cero con esto. Y ahora, a diferencia de Macri, lo envió como proyecto de ley, para que sea el Congreso el que sancione esto, porque esto no es la ley de coparticipación. Estos son fondos especiales a la Ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que la ciudad no es una provincia y fue transferida y tiene autonomía a partir del año 94. Durante muchos años fue solventada con los presupuestos nacionales. De manera que esto es volver atrás en una injusticia que había hecho Macri con respecto a los fondos de todo el país. Y esto es lo que estamos tratando. Y fíjese qué contradicción, ¿no? Ellos protestan por esto. Ahora que lo tratamos con ley, no van a sancionarlo, no van al recinto a discutirlo. Evidentemente tiene una actitud infantil, chiquilina, caprichosa y por decirle algo bueno, ¿no?
La última de mi parte, senador. La senadora Anabel Fernández Sagasti denunció que por las redes sociales habían amenazado de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que 2 cuentas de Twitter habían publicado todos los teléfonos, direcciones de familiares de senadores del Frente de Todos. ¿Cómo está esta investigación? ¿Qué se ha sabido?
Bueno, no sé cómo está, obviamente se hizo la denuncia penal, esto forma parte de esta campaña del odio de estos grupos económicos y de algunos, no todos, reitero, de los miembros del PRO, que alientan el odio, la venganza, el escrache, la violencia, y bueno, lamentablemente en la Argentina hay personas y hay argentinos que creen que de esta manera se soluciona, ¿no? Como hicieron cuando fueron a protestar los policías Olivos, con métodos patoteriles, agresivos, violentos, que la verdad que creo que son despreciados por la gran mayoría del pueblo argentino.
Estamos hablando con el senador Oscar Parrilli, el senador por Neuquén, Oscar Parrilli. Ornella Perdomo en el estudio también quiere consultarlo, senador.
Buen día, Parrilli, ¿cómo le va?
Buen día, Ornella.
Bueno, retomando esto de los fondos que se le dieron de forma arbitraria a la ciudad de Buenos Aires durante este tiempo, preguntarle cómo es que afectó ese dinero extra que recibió la capital durante este tiempo al resto del país en relación justamente con la capital.
Bueno, lo primero que tendría que hacer la Reta es devolver esa plata. Son como 20.000 millones de pesos al año, en 4 años son 80.000, son casi, seguramente a valores constantes, son cerca de 100.000 millones de pesos, que todos los argentinos, los rionegrinos, los jujeños, los entrerrianos, los misioneros, los fueguinos, todos le dimos esa plata al gobierno de la ciudad cuando no le correspondía, porque el argumento fue que se utilizó ese dinero era por la transferencia de la policía. Pero resulta que él le dio 2 puntos y pico de transferencia de fondos y menos de la mitad era lo que necesitaba la ciudad. De manera que hay un excedente ahí que tuvo un ingreso sin causa, y eso lo que debería hacer es devolverlo a la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que comenzamos a debatir con este tema las cuestiones de fondo de la Argentina, la equidad distributiva. ¿Cómo se reparten los fondos? Mire, la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto que tiene para parques y plazas y veredas es equivalente a todo el presupuesto de La Matanza. La Matanza tiene casi la misma población que la ciudad de Buenos Aires. La manera que se dilapida, se malgastan los fondos en la ciudad, es de una ostentación y de una obscenidad asombrosa. Es la ciudad más rica de la Argentina, que se beneficia con lo que todos los argentinos producimos, y todavía quiere que el resto de los argentinos le sigamos bancando sus privilegios y sus prebendas. Creo que está muy bien que comenzamos a discutir esto, y yo creo que esto tiene que ser el inicio. Tenemos que ir a fondo para discutir muchos de los inversiones y muchos de los fondos del Estado Nacional que se transfieren a la ciudad de Buenos Aires, porque no se lo merece realmente, y porque le estamos quitando plata y recursos a otras comunidades donde no hay agua potable, no hay cloacas, no hay los servicios más elementales. Y en Buenos Aires abunda y le sobra todo esto.
¿Y hay posibilidades reales, digamos, de que esto sea devuelto y redistribuido entre las provincias?
Sí, efectivamente, esto es la ley, el decreto que estableció el presidente, es que precisamente estos fondos iban para las provincias de Buenos Aires, luego se iba a constituir un fondo para todas las provincias para atender las mejoras presupuestaria del área de seguridad de todas las provincias, que esto es uno de los reclamos permanentes que tienen muchos gobernadores frente al gobierno nacional.
Bueno, y por último, de mi parte, teniendo en cuenta esto que dijo de la actitud infantil y las pocas ganas de trabajar, repasar de alguna forma la importancia de sesionar en forma remota. No sé si usted tiene presente la cantidad de veces que se hizo durante la pandemia y cuáles fueron las leyes más relevantes sancionadas en este tiempo sesionando en forma remota.
Bueno, mire, primero que durante este tiempo con pandemia sesionamos 15 veces, uh-huh. Más de 40 reuniones de comisiones, fueron ministros, fue el jefe de gabinete. Sesionamos en 6 meses más que todo el año 2019 cuando el macrismo era gobierno. Y se sancionaron leyes muy importantes. Desde ya le reitero, por ejemplo, la ley de teletrabajo, la ley de la moratoria, las leyes convalidaron los decretos de necesidad y urgencia que tienen que ver con la pandemia que dictó el presidente, el FONDEP, el Fondo de Desarrollo para la Defensa, la ley de alquileres, la ley de pesca, bueno, no recuerdo ahora más, pero es incesante la cantidad de leyes que hemos sancionado, acuerdos que se han dado, embajadores, ellos participaron, formaron, en algunos casos, bueno, todas las leyes de la renegociación de la deuda privada con los acreedores privados, que en este caso votaron favorablemente ellos, de manera que es interminable la cantidad de leyes que hemos sancionado, que hemos trabajado y que la Corte avaló este procedimiento. La presidenta del Senado, la doctora Cristina Kirchner, estableció un mecanismo y un protocolo que fue aprobado por la mayoría de los miembros del Senado, que permite funcionar perfectamente, con transparencia, todos pueden hablar, todos pueden votar. La verdad que hemos, si algo bueno ha dejado esto de la pandemia, ha sido que se ha establecido o practicado un mecanismo que permite también sesionar de manera virtual, de manera democrática, transparente, absolutamente igualitaria y con la sanción de leyes importantísimas para la Argentina.
Senador, hace algunas semanas el periodista Alejandro Berkovich denunció el desvío de 1.300 millones de pesos para obras en rutas que no se habrían utilizado para lo que fueron asignados por parte del exministro Guillermo Dietrich. Una de esas rutas es la famosa Ruta 22, que usted la debe transitar habitualmente. Bueno, ¿qué opinión le merece esta denuncia?
No, bueno, los desaguisados que ha hecho Dietrich desde Vialidad ha sido tremendo. La verdad que primero paralizó todas las obras, segundo hizo un desvío de fondos escandaloso. No nos olvidemos los negociados que hizo con el tema de los peajes. Hizo una persecución judicial contra Lázaro Báez, a quien acusó, le hizo una pericia con personal de la misma Vialidad, y esa pericia que le hizo en marzo del 2016 le determinó que en más de 1.000 kilómetros de rutas que había construido en Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, había 1 kilómetro solamente con algunas deficiencias de espesor, que las obras habían sido todas licitadas con los precios, que no había pagos adelantados, que no había sobreprecio. Es decir, lo que ha hecho Iguacel, la verdad, con primero al frente de Vialidad, después lo hizo con en el área de energía, nos dejó un juicio para el Estado de más de 3.000 millones de pesos con Techín, producto de la mala administración que hizo. La verdad que yo estoy convencido de que si se siguen investigando todas las maniobras que hizo Iguacel con el Frente Vialidad y el Frente de la Secretaría de Energía, sin duda que va a tener problemas con la justicia.
Por último, tenemos entendido que ha presentado un proyecto que propone un sistema de ahorro en pesos indexado para la construcción de viviendas. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata esta iniciativa?
Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos la Argentina es que muchos de los argentinos, cuando hay un dinero, digamos que nos sobra mensualmente o que excede nuestros gastos o que tenemos la posibilidad de ahorrar, pensamos siempre en el dólar por la historia que tenemos de la desvalorización de nuestra moneda, ¿no? Y que no mantiene el poder adquisitivo. Por eso yo creo que con este proyecto lo que pretendemos hacer es darle seguridad a aquellas personas que pueden tener un excedente para ahorrar, que su moneda se va a valorizar, va a tener un interés, se va a crear una caja de ahorro especial en cualquiera de los bancos, donde la persona va a ir ahorrando mensualmente, eso le va a generar un interés, el dinero se va a actualizar y al cabo de un año y medio o dos años, él va a tener esa plata disponible para construir, ampliar o refaccionar su vivienda, y además el banco le va a dar un crédito equivalente a una vez y medio o dos veces lo que ahorró. Y luego la devolución de ese crédito va a ser una cuota igual a la capacidad de ahorro que tenía, y donde el Estado va a hacerse cargo de parte de los intereses de ese crédito.
¿Y la autoridad de aplicación quién sería?
Sería el Ministerio de Economía, obviamente, quien llevaría adelante esta implementación. O bueno, eventualmente la aplicación después de los créditos tendrá que ver con el Ministerio de Vivienda, pero lo más importante es que darle una alternativa, sobre todo a muchos jóvenes, ¿no? Muchos matrimonios que pueden tener un ahorro, pero que no alcanzan a juntar toda la plata para construir, ampliar o refaccionar su vivienda, entonces van durante un tiempo ahorrando y luego devuelven con la misma capacidad de ahorro que tenían antes. Y con esta manera evitamos ir a comprar dólares, que le hace daño a la economía argentina.
O sea, tiene un doble objetivo esta iniciativa. Por un lado, evitar la fuga de divisas, y por otro lado, propiciar el ahorro en pesos.
Exactamente, el ahorro en pesos y la construcción, ampliación o refacción de vivienda. Pues también generar actividad económica, obviamente.
Claro. Bien, bueno, y esto tiene el apoyo, imagino, de todos sus pares del bloque.
Sí, varios, y lo estamos trabajando, lo estamos conversando con el Ministerio de Economía. También ayer tuve una videoconferencia con la ministra de Vivienda, y del Hábitat, Eugenia Bielsa, también se lo hemos mandado a ella y ellas lo están analizando en la órbita del Ejecutivo para obviamente mejorarlo, perfeccionarlo y ver en definitiva cómo se instrumenta.
Senador, muchas gracias por habernos atendido.
No, por favor, un gusto y buenos días a todos los vecinas y vecinas del Bolsón.
Hasta pronto.
Adiós, gracias.
El senador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, hablando con La Mañana de Radio Nacional El Bolsón, de muchísima cantidad de temas. Teníamos de todo para preguntarle al senador, compañeras. ¿Están allí?
Ahora estamos, sí. Estamos por acá.
¿Sí? Se tomaron un descanso.
No, teníamos apagado. Por lo menos yo tenía apagado.
Bueno,
Sí, por todos lados.